Washington Corallo, buen día, ¿qué tal, cómo le va?
Muy buen día a usted y a toda la audiencia.
¿Cuál es la evaluación que hace de estas primeras horas, de estos primeros días ejerciendo la presidencia? ¿Cuándo asumió directamente, presidente?
Asumimos, no recuerdo exacto la fecha, pero creo que hicimos el primer consejo el 22 de noviembre. Uh-huh. O sea que a partir de ese momento, bueno, empezamos a desempeñar los cargos inherentes al,
claro,
a la presidencia de la Cámara de Industria.
Ya hay un tramo interesante como para sacar algunas conclusiones, sobre todo en atención a que hubo un cambio de gobierno, que para ustedes es un elemento importante a ser considerado.
Correcto, se coincide que hay un cambio de gobierno y también hay un cambio de presidencia de la Cámara. Por lo tanto, claro, nuestra primera misión cuando asumimos la Cámara fue hacer las visitas protocolares a los ministros que estaban en ejercicio en el momento y que se iban a retirar para presentarles nuestros saludos y respetos y agradecerles la gestión que habían realizado, tomando en cuenta que yo también integraba el staff de la Cámara, no como la presidencia, sí, pero sí como miembro, y uh-huh, después también citar y encontrarnos con los futuros ministros y algunas otras autoridades específicas para presentarles también nuestro saludo y invitarlos a partir de la asunción de mando, cosa que fue realizada hace una semana y un poco más, a charlar y dialogar sobre este debate nacional para sacar el país y mantener al Uruguay.
Si la Cámara de Industrias fuera a recibir a los ministros involucrados con la actividad, les quedaría chica la mesa de sesiones, porque allí hay una incidencia notoria del Ministerio de Economía, seguramente, de Industria, de Ganadería, también de Trabajo, naturalmente, y algún otro.
Correcto. Recordemos que un país no es solo la industria, un país es la industria, el agro, el servicio, el comercio, toda la población activa, y un país es todos los miembros de su aparato económico y de gobierno que lo componen, efectivamente. Si usted tuviera que juntar todos los ministerios, todos los entes públicos u otras instituciones estatales, paraestatales o privadas, no daría la capacidad.
Claro.
Lo que se busca es tratar de organizar en forma de sentido común y hacer hincapié en aquellas áreas donde el país tiene mejores ventajas para seguir creciendo y hacer hincapié en aquellas áreas donde el país tiene debilidades para mejorar las mismas.
Presidente, digamos que con el ministro del ramo, por determinarlo en un lenguaje bastante arcaico, si se quiere, tuvieron un buen vínculo, porque Kremerman fue muy cercano a los pedidos, a los reclamos institucionales de la Cámara de Industrias.
Es correcto, la verdad que con el ingeniero Roberto Kremerman se tuvo un buen feeling. No siempre pudo el ministro Kremerman llevar a tierra lo que uno quería. De hecho, en los últimos aumentos de energía, el ministro, si bien tuvo que aceptar los aumentos, él personalmente entendía que había espacio para poder lograr mejorar esa eficiencia energética que tanto precisa el país, que es una parte de los costos y la infraestructura.
¿Qué expectativas tiene con respecto a la nueva ministra?
También nos juntamos con la nueva ministra, nos juntamos en forma no oficial. Lo destacable es que ella vino con sus futuros cuatro directores, o sea, cuando vino no vino como ministra, sino que vino como futura ministra, y como ya dije en otras oportunidades y en otros medios de prensa, la ministra mostró por lo menos lo que yo entiendo que es inteligencia, porque dijo: de esto yo no sé y voy a averiguar y voy a informarme. Y para mí es muy importante la persona que reconoce que tiene una carencia y que se va a preocupar de saberla, que aquella que sin saber habla y genera a veces una falsa expectativa, porque cuando después averigua cuál es la realidad se da cuenta de que no puede cumplir lo prometido.
Claro.
Ya le estamos pidiendo también una entrevista a la ministra, ahora que es ministra, quedamos en principio para después de Semana Santa, porque lógicamente todos los ministros tienen 10 días, Daniel, de haber asumido, y sabemos que tienen sus escritorios y sus carpetas y sus agendas con muchas actividades del propio gobierno también, que son los que están bajando las pautas para los próximos 5 años,
¿no? Bueno, usted advertía de un perfil profesional de la ministra de Industria en este momento, derivando aquellos temas en los que no tiene dominio a personas que sí lo tienen. Se advierte muchas veces cierto talenteo del empresariado, porque se sostiene en el imaginario colectivo que algunos recién llegados o que de pronto en el amateurismo de aquellas empresas familiares no se asume la actividad empresarial con el rigor que merecería. ¿Advierten esto en el sector industrial o de pronto, primero le hago la pregunta vinculada al sector público, ¿hay mucho talenteo en el sector público?
Yo debo decir que antes de asumir en diciembre la Instituto Uruguayo de Normas Técnicas dio los certificados de calidad correspondientes al año, y es una tradición ya de más de 20 años que el presidente de la Cámara asiste. Y una de las cosas que me impresionó de los 500 y pico de certificados que se dieron, la mayoría de los certificados en sistema de gestión de calidad y normativa eran para empresas del Estado o para estatales, lo cual demuestra que el Estado está tratando de profesionalizar su gestión. Y también hablando con el actual ministro Murro sobre temas como ser el caso del INEFOP, también estamos viendo de que hay espacio para capacitar no solo a gente que todavía no tiene trabajo, que está formándose, chicos jóvenes, hay espacio para capacitar a funcionarios y colaboradores, recursos humanos ya tienen empresas para seguir asumiendo y absorbiendo ciencia y tecnología, porque el mundo es un mundo dinámico, no es un mundo estático, es un mundo dinámico, y también hay posibilidad de seguir entrenando la capacidad empresarial para que el empresario también esté preparado y acorde a los desafíos que le va a implicar los próximos 5 años. No se olvide que el mundo, yo siempre digo, si usted era nacido y yo en 1550, hubiéramos vivido de promedio 35 años, nos hubiéramos iluminado a la luz de las velas, hubiéramos andado a caballo y capaz que seríamos picapedreros haciendo una iglesia que demoraba 130 años. Si nuestro hijo hubiera hecho lo mismo, tal vez en el 1600 estuviera usando en lugar un arco y flecha, un mosquete, pero seguiría andando a caballo y se viviría 40 años y seguiría picando. Y hoy, a los 6 meses, el mundo cambia y rota la tecnología. Entonces, el desafío y la preparación que vino a partir de la primera y la segunda revolución industrial, y sobre todo después de la posguerra y con la revolución tecnológica de los años 90, en todo lo que es la parte de computación y manejo de sistemas, ha hecho que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Empresario, funcionario o gobernante o gobierno que no se adecua a las nuevas realidades del mundo, corre riesgo de perder esa predominancia.
¿Institucionalmente la Cámara de Industrias tiene espacios como para la formación empresarial?
Sí, de hecho el año pasado ya estamos formando, aunque le parezca mentira, no es fácil conseguir también gente que quiera estar en la Cámara y que se sienta capacitada. De hecho, la Cámara tiene un programa de desarrollos diseñado específicamente para industriales, hijos de industriales o funcionarios de empresas que también por ser directores de empresas pueden integrar la Cámara para que se preparen para saber lo que es el desafío de ser un industrial y tener los conocimientos y las herramientas necesarias para poder desempeñar esa gestión. Yo imagino que usted, para ser locutor o para ser un conductor de un programa de televisión o radio, tiene que haber pasado por una formación. Y bueno, creo que cualquier actividad en la vida hoy, hasta las más simples, de acuerdo al mundo que vivimos, merece y precisa que la gente se capacite y se prepare para los desafíos.
Vamos a ir a una breve pausa, presidente Washington Goralo. Antes de ella me gustaría por lo menos un dato. Se advierte muchas veces lo que es la situación que involucra a la familia del campo, y se habla de la emigración del medio rural hacia los cinturones de la ciudad. También se menciona lo que representan muchas veces sectores de trabajadores que se ven obligados a reinventarse. En el sector industrial, desde el punto de vista, si se quiere, numérico, ¿hay más o menos industriales que hace una década?
Para mí es una frase muy... un comentario muy bueno que usted hace, Daniel, y es una frase muy triste para mí decir que lamentablemente estamos enfrentando un proceso de desindustrialización. El amigo Peter decía que motivar es hacer que la gente haga lo que la gente quiera hacer y no lo que uno cree que la gente quiera hacer. A veces familias del campo ven que sus hijos no quieren seguir en el campo, y familias de industrias, llámele familiares o de componente mixto, esto es con capitales propios y capitales terceros, también las futuras generaciones no se sienten atraídos y buscan otros horizontes, como pueden ser también acceso a otros mercados o formaciones técnicas que no necesariamente las pueden aplicar en la empresa que están. Si usted tenía un consultorio y era dentista, bueno, casi seguro que su hijo fuera dentista. Si usted tenía un estudio contable, su hijo va a ser contador, y así sucesivamente. Hoy en día vemos que hay contadores que sus hijos encaran para otra actividad, empresarios que tienen sus hijos encarando otra actividad, porque el mundo es dinámico. Y lo que antes, volvemos a repetir lo que eran los conceptos, lo que antes era una regla de decir, esto se hacía así, hoy en día vemos que el mundo cambia y la gente busca otros horizontes.
Y la cartelización de algunos sectores industriales, no sé si además le agrada el término, pero la concentración de grandes industrias en pocos directores, ¿no es algo que empuja también al industrial a abandonar la actividad?
Bueno, lógicamente no hay duda que estamos en un mundo integrado y globalizado. La palabra de moda de los últimos años ha sido joint ventures, merge acquisitions, sí, o sea...
Eufemismos,
o sea, una empresa... yo he visto, por ejemplo, aunque parezca mentira, empresas chicas comerse a empresas grandes, porque las empresas grandes, no voy a dar el nombre de empresa, pero conozco una empresa que facturaba en el orden de los 7.000 millones de dólares y fue absorbida por una empresa que factura 3.500 millones de dólares. Y eso era porque, bueno, la empresa grande tenía acceso a una serie de mercados, y la empresa chica tenía una serie de accesos a mercados que le interesaba más, y consiguió y se formó un grupo de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, la lideranza de esa empresa está hecha por la empresa chica. También están las empresas grandes que se absorben. ¿Y qué pasa? En un mundo que los costos son cada vez más estrechos y más ajustados, se juntan dos empresas y, bueno, hay una serie de costos fijos y una serie de costos variables que, a través de esa fusión, pueden mejorar su permanencia al mercado.
Coralo, el estimado amigo Guillermo Sicardi ha publicado en Búsqueda, con fecha 11 de diciembre de 2014, lo que considera como la agenda empresarial para los próximos años. Y allí dice: la imagen de los empresarios está muy maltrecha en Uruguay, desde hace décadas. Por lo tanto, sus opiniones no son muy consideradas prácticamente a ningún nivel, dice Sicardi. Y luego desarrolla: mantienen un diálogo cuasi obligado con el gobierno de turno, pero no parecen incidir demasiado en sus políticas. Tampoco hay un vínculo estrecho con las universidades, siendo pocos, muy pocos, los proyectos que se realizan en forma conjunta entre universidad y empresa. Si quiere, vaya tomando nota para ver si necesita hacer alguna precisión. Y luego dice: los empresarios tienen un rol fundamental para influir en forma propositiva sobre esas mejores alternativas. Y para ello, la agenda debería incluir, dice Sicardi, estos temas: defender sin culpas el libre mercado y el sistema capitalista, crear un think tank, mejorar la competitividad en general y de Uruguay, que es un país caro, aliarse con los mejores, profesionalizar la gestión empresarial a todos los niveles, eliminar los monopolios, capacitar a su gente y sus futuros empleados, bajar el costo del Estado, no pedirle nada al Estado. Si hay sequía, pongan riego. Si la gente compra por Internet, sean más competitivos. Si el negocio no es rentable, no lo hagan. Pero no pidan subsidios, no pidan préstamos bancarios blandos al Banco de la República, no pidan limitaciones a la libertad de contratar, comunicarse con la sociedad, tener metas a 30 o 50 años. Cada uno de los puntos que mencioné de Sicardi tiene, por supuesto, un breve desarrollo sumamente interesante. Reitero, está publicado esto en Búsqueda del 11 de diciembre. ¿Algunos comentarios?
Sí, ahí mismo también el señor Sicardi hace algunos comentarios que dice: el presidente de la Cámara de Industria de Washington, Coralo, también habló de la necesidad de dignificar y volver a elevar lo que es el concepto de un empresario. Todos los temas que usted dijo, yo de forma directa o indirecta los he tratado. Creo que es parte del ABC del buen empresario. Nosotros nunca pedimos subsidios. De hecho, por ejemplo, yo corregí algunos conceptos, porque a veces la opinión pública tiene un mal concepto. Le voy a dar un ejemplo. El año pasado nos hablaron que íbamos a bajar un 5,5% la energía eléctrica. Y este año nos hablan que iban a poder bajar un 20%. Vamos a suponer que esto es una empresa que demanda gran energía y realiza un proyecto de inversión, hace el estudio, paga a sus asesores en base a ese 25%, que en una paramétrica de costos de un 10, 12, 15% representa la diferencia entre tener un margen de utilidad o perder, sobre todo cuando uno accede a mercados del exterior, que los márgenes son muy chicos. Hay un viejo principio que dice: no se exporta ni impuestos, ni inflación, ni ineficiencia. La ineficiencia puede ser de la industria o puede ser también del Estado.
Claro.
El gobierno... UTE decide subir un 3 y poco las tarifas y el gobierno decide subir un 7. Porque está bien, yo también lo dije, capaz que el gobierno tiene necesidades de caja y, bueno, una manera de recaudarla, está bien, que se sinceren. Pero después dicen: vamos a buscar una manera de subsidiar a la industria. Y creo que es un error. Subsidio, viene la palabra subsidium, correspondía a la décima que se daba en el siglo XV.
¿Es un error o un horror, dijo?
Un error o un horror, como usted quiera. La palabra subsidio existe, sí. Y eso corresponde al siglo XV, cuando se lo daba la Iglesia Católica a la tierra y era, formaba parte de las tres bulas. Subsidio puede ser directo o indirecto. En realidad, nosotros lo que estamos pidiendo no es un subsidio, estamos pidiendo que nos adecuen el precio de la realidad. Porque pienso lo siguiente: desde el momento, si UTE hubiera dicho que se sube un 10% y el gobierno dice que se sube un 5%, entonces ahí sí hay un subsidio. El gobierno entiende que, a pesar de que la paramétrica de costos de UTE hubiera tenido que dar subir un 10, deciden subir un 5 para acompañar tanto al sector privado, o sea, al ama de casa que está con algún problema, como para acompañar también al sector empresarial o al sector industrial o al sector comercial, que también usa la energía como insumo para generar trabajo. Eso es un subsidio. Ahora, cuando dicen que van a subir un 3,5 y después deciden subir un 7 y después dicen: van a ver qué subsidio le dan a la industria. No, Daniel, usted, yo, el señor que está acá enfrente manejando la computadora, la señorita que me atendió, el señor que estaba limpiando la vereda, que tiene un contador en su casa, nosotros todos estamos subsidiando al aparato del Estado. Estamos subsidiando jubilaciones, estamos subsidiando servicios de emergencia o seguridad social. no sé si está bien o mal, pero lo que sí es correcto, no piensen que nosotros, los que producimos bienes, somos los que pedimos subsidios.
En lugar de subsidios cruzados, choque de subsidios sería.
Choque de subsidios. Nosotros lo que queremos es una economía transparente y limpia. Perfecto, no tenemos ningún problema en aceptar las reglas de juego. De hecho, las últimas presidencias de la Cámara jamás hemos hablado de que queremos beneficio. Lo único que queremos son condiciones para competir en
eso,
igualdad.
Eso es lo que le pide la Cámara de Industrias, el presidente de la Cámara de Industrias al gobierno. O sea,
condiciones
reglas
para
claras.
Competir, exacto. Condiciones para competir en igualdad. Yo le debo decir que Uruguay es un país de 3 millones y poco de personas. Hace más de 23 años que estoy apoyando a la Cámara de Industrias porque uno siempre en la vida trata de tener un objetivo aparte del objetivo suyo, de decir, bueno, vamos a apoyar la sociedad y el país que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos. Y he visitado muchas industrias y realmente he quedado impresionado, porque también conozco industrias del exterior, del nivel tecnológico de muchas industrias que se han montado acá. La semana pasada fuimos a visitar en el LATU el departamento nuevo de mecatrónica y la verdad que hay que sacarse el sombrero, lo que armó el LATU, un departamento para enseñar no solo a chicos nuevos, sino a empresas que ya tienen funcionarios, lo que es el manejo de tecnologías de automatización de procesos, y la verdad que está al primer mundo. Y creo que hay organismos en Uruguay que están trabajando muy bien.
Presidente, ¿sigue o persiste en la gente el miedo a lo que son esos procesos de industrialización muchas veces tan agresivos contra la mano de obra tradicional?
Sigue, sí. Es típico el ser humano. A ver, el ser humano por naturaleza, cuando usted le quiere cambiar algo, el ser humano reacciona. El ser humano de hace 50 años, los cambios eran menores, como estábamos hablando con usted hace un ratito. Hoy en día los cambios son profundos, drásticos y radicales. Hablamos del interior del país. Hoy un funcionario, un buen tractorista, tiene que saber la parte mecánica, tiene que saber de electrónica, tiene que saber de manejo de GPS, tiene que saber de nociones técnicas, porque la maquinaria que entra al país, la tecnología nueva, ya no es solamente primaria y secundaria, es primaria, secundaria y una especialización en algo que uno tiene que hacer en la vida.
Bien, usted mencionaba que le pedirá al gobierno reglas claras para competir y en ese sentido, ¿por dónde transitarían las prioridades?
Bueno, volvemos a la misma historia. Las prioridades son definir reglas claras en lo que es, por ejemplo, política macroeconómica. Lamentablemente hemos visto que en estos 10 días Brasil... Hay una realidad, el dólar en el mundo se está fortaleciendo y por lo que vemos y por los signos que está mostrando el mundo, esa fortaleza del dólar vino para quedarse, por lo menos en unos cuantos años más. Tenemos un escenario en el cual las tarifas de combustibles fósiles no han bajado, que sería importante que bajaran. Por lo menos también vemos que Brasil, su moneda ya pasó la barrera de los 3 reales. Uruguay no solo exporta a Brasil productos que son similares, con lo cual al estar más el real más barato, el precio del producto uruguayo se encarece para el importador brasilero, que también, a su vez, lo que Uruguay produce también lo produce Brasil. Claro. Entonces, cuando el productor uruguayo sale a exportar a Brasil, también se cruza con esos precios. Y hoy en día el mercado, obviamente, nuestro gobierno habló con buen criterio, me parece muy buena, habló de calidad, habló de innovación y habló de cultura al trabajo. Y creo que es muy importante hablar de la cultura del trabajo. O sea, para mí el punto más importante que está haciendo el gobierno es hablar de la cultura del trabajo y hablar de derechos y obligaciones. Y así como lo dije otras veces, creo que también ha habido algunos delegados y dirigentes sindicales que han mostrado preocupación por fomentar esa cultura del trabajo y no tener el funcionario que viene, que falta que se hace certificar y no tiene nada en realidad. Creo que es importante que el gobierno, a través de sus actores, esté dando el ejemplo, porque de esa manera puede también influir en la sociedad.
Bien, Corralo, hoy por hoy el gobierno está dividido, hay matices y en algún caso confrontaciones directas sobre el futuro del Fondes, que ha sido uno de los asuntos que más ha ocupado a los medios en estos primeros días del nuevo gobierno. Allí hay una propuesta de institucionalizarlo y analizar mejor los proyectos que se van a financiar. ¿Cuál es? Primero, su opinión sobre el Fondes y desde su punto de vista, ¿cómo debería actuarse en atención a este tipo de respaldos?
Acá hay un concepto muy claro. El Fondes como herramienta de gestión es muy buena. Yo no tengo ningún problema que el Fondes suministre fondos, valga la juego de palabras que hace con el Fondes, a cualquier actividad, emprendimiento comercial, técnico, fabril que se quiera realizar en el país, siempre y cuando ese emprendimiento sea de una empresa privada, una empresa que quiera ser gestionada una cooperativa, tenga una base sólida y técnica en el business plan. Porque si esa empresa, vamos a suponer que fue una empresa que falló y la gente que estaba en ella se sabía que trabajaba bien y falló por otras razones externas, porque bajó la materia prima, porque el mercado mundial cambió, porque usted, no sé, hace 100 años una empresa se fundió porque fabricaba herraduras, tenía 5.000 empleados, y el auto, y dijo, ah, no, nosotros queremos pedir ayuda al gobierno. A ver, señor, no vale la pena que siga fabricando herraduras porque el mundo va a los autos. Chau, se acabaron las herraduras, por lo menos a nivel masivo, como era la circulación.
Ahora, ¿no tiene la capacidad el empleado para ese recicle o de pronto para transformarse en industrial,
empresarial? Sí, claro, empresario. Que tiene. Basta que tenga un plan de negocios y que la oportunidad del dinero que recibe tenga la condición de pagarlo, ganar plata y devolverlo. A mí me parece perfecto que un empleado, un funcionario, pueda asumir una empresa. Si asume con los mismos derechos y obligaciones que asumen las empresas privadas. Esto es, si yo soy empresa privada y pago uno, yo quiero que una cooperativa también pague uno. Del mismo modo, o sea, que todos tengamos los mismos derechos y obligaciones, que las reglas de juego sean claras para todos.
¿Y hasta ahora la experiencia qué le ha dejado como lectura?
Bueno, no, estamos buscando información de las empresas gestionadas. Algunas han tenido éxito. Vemos que lamentablemente también hay empresas gestionadas que están con problemas. Pero a mí lo que más me duele es que es un aporte de toda la sociedad, porque cuando usted va al Banco República, tiene su plata y paga su gastito, esa plata va al Banco República para un fondo a ser prestado. No me gusta que la gente se quede sin trabajo. El Uruguay tiene que tener trabajo y tiene que tener trabajo de calidad. La industria es la que genera trabajo de calidad. Pero sí hay que recordar que el amigo Keynes lo decía y lo dije el otro día, adept in theory pays not a debt, is a gift. El problema no es la capacidad de endeudarse, el problema es la capacidad de pago. Y así como a las empresas privadas le exigen la capacidad de pago, también es importante exigirle a cualquier empresa que se instale, sea vía fondes o cualquier otro mecanismo de financiación, que muestre su capacidad de gerenciamiento, que muestre su solvencia para poder hacer frente a sus compromisos y seguir creciendo.
Bien, Coralo, mencionaba lo que fue el discurso del señor ministro Ernesto Murro, con énfasis en la cultura del trabajo, reivindicar al trabajo como fuente de dignidad.
Exacto.
¿Qué le parece de cualquier modo la integración potente que tiene el sindicalismo en las estructuras de dirección del Ministerio de Trabajo?
Bueno, acá es importante destacar que tal vez no hay problema que la persona sea sindicalista. Sí está imbuida del principio que el señor Ernesto Murro quiere transmitir, que es la calidad del trabajo, el apoyo al trabajo. Creemos que hay actores que van a procurar de que no se pierda el trabajo y creemos que hay actores sindicales que también han razonado y están pensando que es importante mantener esa fuente de trabajo. Hemos visto lo que pasó con algunas empresas que se están retirando del país. Lamentablemente nos han llamado otras empresas a nosotros que están con algunos problemas. Y bueno, la función nuestra es tratar de servir de nexo entre el gobierno, la empresa, el sindicato, para juntos, de una buena manera, de una buena onda, y poniendo sentido común, sobre todo, Daniel, y lógica, que la empresa no cierre las puertas.
¿Ha faltado sentido común y lógica de parte, por ejemplo, de algunos gremios, lo que ha empujado a las empresas a irse del país?
Y sí, bueno, esto hay siempre hay gente que es buena, gente que es mediana y gente que es mala en la vida. Siempre hay actores de distinta índole. Tal vez por juventud, por falta de experiencia, por no escuchar a sus mayores, han habido tal vez algunos roces y conflictos con algunos actores sindicales. Lo que se busca también, y me parece bueno, es que el delegado sindical de una empresa, así como se le pide al funcionario de la empresa que se prepare y que se instruya, y se le pide al empresario que se capacite y se tecnifique, también estaría bueno pedirle a los delegados sindicales que exista un buen curso de delegado sindical, que sepan lo que son los derechos, que sepan las obligaciones, porque el mundo se rige en base a derechos y obligaciones. Cuando los derechos rigen solo para una persona y no rigen para la otra, se pierde el Estado de Derecho. Entonces es importante que también se capacite a las personas que van a trabajar en conjunto con las empresas, los directorios, para que esos delegados sindicales puedan aportar soluciones constructivas.
El tema de Colat reveló la tensión existente en un sector con players potentes, hay que decirlo. Pero si vamos puntualmente a ese asunto, ¿cuál es la información que maneja hoy la Cámara de Industrias?
Los datos que nosotros tenemos de Colat, por supuesto, vuelvo a repetir, es una lástima que se vaya a Colat, porque además...
¿Es un hecho para usted que se retira?
Sí, sí, se retira, ya la empresa lo publicó. La empresa, además, desde el momento que cumpla con sus obligaciones comerciales, financieras, tributarias, fiscales, es dueña de hacer lo que quiere con sus activos. Ella lo compró los activos, la Constitución del Uruguay garantiza el derecho a la propiedad privada. Es un principio también de la OIT, que los trabajadores tienen que la OIT dice que el dueño de una empresa tiene derecho a abrir una empresa y cerrarla siempre y cuando cumpla con todas sus obligaciones y atienda a la masa de sus funcionarios.
¿Está asociada a la Cámara?
Sí, fue asociada a la Cámara. Y de la Cámara de Lácteos, Silo. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, Ecolat es un grupo muy poderoso. No podemos decir que Ecolat es una empresa que vino a joder al Uruguay. Las empresas que se instalan y les va bien no se van del país. Esto es como la novia. Usted, una vez que se novia, tiene que agarrar y mimosearla. Si usted a la novia la trata mal, o rompe o se va.
¿Quién trató mal a la novia?
Y yo entiendo que el Uruguay, a través de algunos actores, no trataron bien a la novia.
¿De qué actores, presidente?
Y bueno, podemos pensar que no hubo un buen relacionamiento, no hubo un buen amor entre el sindicato y los patrones de Ecolat.
¿Por el sindicato se va Ecolat?
Se va por varias razones. No hay duda que hoy los precios internacionales de los productos lácteos han cambiado, pero usted tiene que pensar que siempre una decisión es una sumatoria de hechos. Si yo tengo 3 hechos negativos y 3 hechos positivos, bueno, la pienso. Si tengo 3 hechos negativos y 2 positivos, ya me empiezo a preocupar. Si tengo 4 hechos negativos y 1 positivo, me complico más. Entonces puedo tomar la decisión en ese momento de permanecer o no en el país. Vuelvo a repetir, siempre y cuando que cumpla con sus obligaciones.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Buenos días. Respeto mucho lo que tiene que ver con el Fondes, pero no entiendo por qué vamos creando burocracia. Si yo soy uno de los gestores de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde el punto de vista teórico, ¿no habría que unir el Fondes y la Corporación Nacional para el Desarrollo? Achicamos burocracia, achicamos cantidad de trámites, porque en definitiva el fin es el mismo de las dos entidades. Gracias.
Bueno, allí estaba una opinión de un oyente. También hay otro que tiene que ver, por ejemplo, con una situación puntual. Dice, trabajo en una agencia de viajes comprada por un holding de agencias y quedamos todos presos de un sistema de gestión idéntico. Este ejemplo podría aplicarse a otros sectores de la actividad. ¿Tiene presente y futuro la carrera de diseñador industrial? Se pregunta alguien por acá. Bien puntual esto, presidente.
No soy especialista en educación, pero me imagino que sí, que sí. Volvemos a hablar lo que es el mundo de la innovación. El diseñador industrial, si no tiene carrera acá, la tiene en otros lados. Lo que hay que buscar es que las empresas que puedan diseñar acá en Uruguay se instalen en
Bien.
Uruguay.
Soy de la zona, dice en alusión a lo de Colat, y los obreros fueron los que se hincharon tanto de la piola hasta que se rompió. Nelson de Colonia Valdense, un poco en atención a lo que veníamos comentando. Bueno, y las expectativas, las perspectivas, usted mencionaba hoy lo de la situación en Brasil, que es inquietante, lo de Argentina también en términos políticos lo es. Con Mercedes Comas de PwC, decíamos hoy temprano, la recuperación potente de los Estados Unidos, lo que hace que el dólar Correcto. Se tonifique. Y bueno, ¿y el horizonte?
También la misma historia. El horizonte es complejo. Por naturaleza, en mi cargo, yo soy positivo, porque si no, no hubiéramos agarrado la presidencia de una institución tan importante como es la Cámara de Industria. Nuestra gestión es trabajar al lado del gobierno y de los funcionarios que trabajan en las empresas, codo a codo, en la concordancia y en la discrepancia, porque seamos claros, no todo el mundo va a pensar igual que nosotros, porque si todos pensáramos igual, no seríamos una sociedad libre, seríamos una sociedad monopolizada por una idea sola. Lo importante es que de la discusión de ideas, del thinking tank, como decía el amigo Sicardi, de la capacitación de los empresarios, de la capacitación de los funcionarios, de usar el sentido común, de la lógica, de pensar cómo salir adelante, se puede. Ahora, ojo, no nos engañemos, es un momento difícil. Hay mucha industria con problemas y creo que hay que bajar a tierra, como le dije el otro día a los ministros, si están todos de acuerdo, hay que tratar lo más rápido posible de bajar a tierra estas ideas que son positivas. Recuerde que los tiempos de la industria no son los tiempos del Estado.
Usted mencionaba y valoraba lo que ha sido la actitud de estos primeros días de gestión del señor ministro de Trabajo. También hay un ministro que a ustedes les compete en la actividad y es el de Relaciones Exteriores. El canciller Nino Boa, con señales que han ido en un sentido que aparenta ser diferente a la administración anterior.
Correctísimo. Estuvimos reunidos con el señor Rodolfo Nino Boa. Nos pareció, para empezar, ya sus conceptos filosóficos de que lo jurídico prima sobre lo político es importantísimo para garantizar la estabilidad del inversor que venga. Además, estuvimos hablando de algo muy importante, como es el comercio exterior del Uruguay, porque usted acuérdese que Uruguay tiene 2 industrias, una dedicada al mercado interno, cuyo modelo económico llega un momento que por masa poblacional se satura, o queda al límite, y un mercado exterior que es el que le permite a Uruguay crecer y ofertar sus productos. En ese sentido, el canciller ha sido muy claro en de pique ya salió a Argentina para tratar de recomponer nuestras relaciones con nuestros países, y también habló de funcionarios de carrera que estaban en el ministerio, que conocen mucho el comercio exterior, para tratar de reactivar y mantener en las embajadas los departamentos económicos que busquen y promuevan negocios para el país.
La Cámara de Industria se ha mostrado inquieta, digamos, o bastante crítica con respecto a otro proyecto novedoso del actual Ejecutivo de extender la licencia maternal que estaba previsto. O sea, ¿cuál sería eventualmente el impacto que ustedes verían como perjudicial?
No, no es tan así. Yo ayer declaré, acá hay dos conceptos. Vamos a empezar. Primero, Uruguay es un país que tiene poca población. Somos un país que nos estamos quedando un país de viejos. Creo que es importante mantener que los uruguayos nazcan. El hecho de correr a 14 semanas a 18 ayuda a que la mujer piense para tener hijos, porque sabe que va a tener más tiempo para dedicar a la educación de su hijo en los primeros meses de vida, donde se forma la relación materna infantil para que ese niño después se sienta motivado y atrapado por su familia. Desde el punto de vista de las empresas, puede ser neutro, sí, porque no genera gasto. Lo que yo decía, y que fue una idea del gobierno anterior, que comenté ayer y me parece que estaría bueno, es que se permitiera también, cuando uno precisa tomar un sustituto, un personal temporario para ocupar el cargo de esa mujer que estaba desarrollando esa tarea, que se pudiera tomar de repente alguna persona, una señora jubilada, que tuviera una edad razonable, que usted sabe que cuando usted se retira a cierta edad también existe un choque emocional cuando usted se retira, y para hacerla sentir útil a la sociedad, y que tuviera, por ejemplo, si usted fabrica este micrófono, esta señora hubiera fabricado micrófonos, usted la trae y no tiene que perder el tiempo de 1 o 2 meses para enseñarle la tarea, que eso sí representa un costo para la empresa. Entonces, la idea de que 1, 2 o 3 veces durante su retiro esa persona pudiera compartir con el Estado una serie de gastos y de costos a medias y no perdiera su jubilación, ayudaría a la madre, a la nueva madre, a sentirse motivada para tener su hijo. Ayudaría a una persona que se retiró a sentirse de vuelta útil e incluida en la sociedad. Ayudaría a la empresa a que el choque de una persona que estuvo trabajando 2 años, por ejemplo, hacía una tarea y quedó embarazada con la virtud de tener un chico y tiene que sustituirla por otra persona, tal vez eventualmente la persona que la venga a sustituir a ella sea una persona que también conoce el oficio. No hay duda que el mundo busca el bienestar de las mujeres. Yo también declaraba que las mujeres hoy en día, a veces me decían, ¿por qué no hay tanta mujer ocupando cargos? Yo creo que la mujer es tan inteligente como el hombre, o más inteligente que el hombre. Tal vez pueda tener algún problema de diferencia física, por fuerza, nada más que por razón del sexo. Pero usted ve que hay grandes empresas en el mundo que son dirigidas por mujeres. Creo que la mujer es mucho más concentrada a veces que el hombre, tiene mejor intuición. Y una empresa que tenga buenas mujeres también es capaz de dar grandes saltos en el mundo y avanzar muchísimo.
Bien, una alusión a un tema que habíamos tratado hace algunos minutos de parte del ex ministro Eduardo Brenta, con tertulio además de los lunes aquí en la radio, dice: responsabilizar a los trabajadores del cierre de Ecolat es un facilismo, es ignorar nada menos que el mercado y la competencia.
Con todo respeto, y quiero aclarar una cosa, uno ve permanentemente que Radio Televisión, que siempre los sindicalistas o los delegados sindicales, casi siempre son los mismos, siempre responsabilizan a las empresas y nunca veo un mea culpa del otro lado. Yo no digo que nadie sea inocente, pero sí es importante que todos nos sinceremos y seamos leales y honestos conmigo, con nosotros mismos y con la sociedad, y que sepamos que hay actores que a veces tiran de la piola en condiciones cuando el mercado no debe tirar de la piola. Vuelvo a repetir, la gestión de una empresa depende de su capacidad financiera, de su capacidad de acceder al mercado y de su relacionamiento con sus actores productivos, en este caso sus funcionarios y recursos humanos. Si hay un grupo de recursos humanos que quiere trabajar bien, otro grupo de recursos humanos que tiene algunas dudas y no está conforme, bueno, lo importante es establecer una mesa de diálogo. Pero siempre vemos que los primeros que están protestando y criticando contra las empresas son algunos sindicalistas. No digo todos, vuelvo a repetir que hay gente que está muy preparada y ha hecho comentarios muy inteligentes sobre lo que es la industria, y creo que hay que apoyar a esa gente. Y también creo que hay que, a los que tienen algún concepto equivocado, ayudarlos para que vean que las empresas son las que generan los trabajos. La riqueza no se distribuye, la riqueza se crea. Y para crear la riqueza hay que trabajar. Y para trabajar hay que captar ese capital. Y un viejo principio que es atraer el capital, usted lo atrae y después usted tiene que mantenerlo. Y mantenerlo implica tener una buena relación con sus proveedores y con el mercado.
Presidente, ¿la riqueza no se distribuye? ¿No debe distribuirse?
No, yo dije, la riqueza no se distribuye, la riqueza se crea.
Correcto, después
para
de crear,
poder, ah, para bien. Poder distribuir la riqueza
hay que crearla.
O sea, no se puede distribuir lo que no hay. Con esto quiero decir que si una empresa hace un plan de trabajo y sus números, por razones al mercado, por razones de materia prima, porque los costos del país no acompasan los costos mundiales, no puede producir en condiciones iguales. Si la empresa comienza a perder dinero y lo ve, la empresa puede cambiar su business plan y ajustar su necesidad de trabajo. Y si eso implica prescindir de mano de obra, bueno, a nadie le gusta prescindir de mano de obra. Al revés, yo quiero, vuelvo a repetir, ocupación plena, pero quiero calidad de trabajo, no cantidad. Que el trabajo que realmente ocupan las empresas sea trabajo que reditúe a la empresa, al país, y que genere el efecto de derrame que precisa la economía.
¿Que el mercado margine al que no está apto para el trabajo?
No, no, al revés. Volvimos a hablar hoy lo mismo. Es importante que aquel que no está preparado para el trabajo y si ve que está desarrollando una tarea que le falta tecnificación, por eso está el INEFOB, son herramientas que hay que, y lo hablamos con el ministro Murro, hay que aquellas personas que por razones de falta de preparación tienen que estar capacitadas para poder acceder a los nuevos desafíos del mercado. Inclusive el ministro Murro nos contó ayer que él veía que dentro de su propio ministerio evaluadores de gestión no están lo suficientemente preparados, y la primera idea de él es también que el propio ministerio dé el primer paso para que la propia gente que tiene que ir a evaluarlo a usted esté capacitada.
Bien, yo trabajé en Ecolat, es 50 y 50, pero el sindicato defendió lo indefendible, y ahora qué harán con un pueblo sin trabajo, dice alguien acá. Si los obreros roban los productos y los sindicatos apoyan, eso es tirar de la piola en el caso de Ecolat. Bueno, acá es una afirmación que no tiene pruebas de ningún modo. Por lo tanto, simplemente lo leemos porque es una referencia de la audiencia. Alguien pregunta, ¿tiene alguna consideración, algún comentario sobre la gestión de Alas Uruguay por parte de ex empleados de Pluna?
No soy... La Cámara de Industrias no opina sobre aspectos políticos, étnicos, raciales. Nosotros opinamos sobre lo que es la industria. En este caso es una industria del turismo, uh-huh. Es una industria sin chimeneas. Obviamente atrás de un avión hay un mantenimiento, por lo tanto hay una industria. Le deseo lo mejor a la SU, que despegue y que vuele, y que demuestre que con este apoyo que se le dio, después no precise más apoyo, si tenga la capacidad de gestionarse y de llevar la bandera uruguaya por los cielos.
Bien, qué impresionante este señor, súper claro, brillante, lo felicito, así que vino una madura. Coralo, lo felicito, ojalá que muchos pensaran así, me sacó el sombrero, otros son bastante críticos, dice, por ejemplo, alguien aquí en el Twitter, están entrevistando a un señor del siglo XVI que despertó milagrosamente en el Montevideo del siglo XXI, no hay otra explicación, dice.
Bueno, me quedo con los Twitter positivos, nadie es profeta en su tierra, ni nadie va a tener el 100% de aceptación. Al señor este que dice que soy del siglo XVI, obviamente no me escuchó antes, se ve que él es el que está en el siglo XVI.
Federico Imparata es un estimado y además activo tuitero. ¿Liceo industrial?
La misión de la industria es generar los recursos y las utilidades para que una vez que pague sus impuestos, el gobierno reciba esas utilidades y ese dinero que aporta la industria a través de sus pagos al aporte social, al IVA y al impuesto a la renta, para que esa masa de dinero a través de rentas generales vaya al presupuesto nacional y se asigne a cada uno de los recursos. Zapatero a tus zapatos. La industria sí tiene que intervenir y apoyar en todos aquellos aspectos que son técnicos. Hablamos de la UTU, hablamos de los sistemas de enseñanza, hablamos del INEFOB. La educación primaria y secundaria, creemos que es importantísimo que las madres, la relación del hogar con el chico es clave.
¿Discrepa con un liceo obrero?
No, al revés, me parece buenísimo la idea, siempre y cuando que los fondos sean, tenemos casos del liceo jubilar, otros liceos en los cuales los padres hacen una colecta entre
ellos.
Pero
no crearía usted un liceo industrial, digamos.
Es que volvemos...
Empresarial.
Estamos superponiendo la tarea del Ministerio de Educación, o sea, estamos superponiendo la tarea del Ministerio de Educación con lo que la industria tiene que dedicarse a la industria, y nosotros tenemos que ser creadores de gente apta y capaz para que esos uruguayos generen los recursos para que sus hijos estén bien educados y puedan salir adelante. Y es lo que le deseamos a todo el país, que el Uruguay, a pesar de los problemas que hay, sea un país exitoso.
Bueno, después hay otros ejemplos, otros aportes, dice Green Frozen en Artigas, la única del país en envasar leguminosas congeladas, ahí el problema fue que la empresa lucró con la gente y más que nada con el Estado. También muchas veces están las especulaciones empresariales a la hora de presentar un proyecto que luego decae, se funde y deja gente por el camino.
Es como todo, vuelvo a repetir, si hay gente que es hincha de Peñarol, hay gente que es hincha Nacional. Peñarol se preparó, Nacional se preparó el año pasado, ganó Nacional, y no quiere decir que Peñarol no se haya preparado. Este año arrancó Peñarol mejor. Todos los actores juegan. Estaría bueno que nadie jugara. Si usted fuera el dueño absoluto del mercado monopólico y dijera yo vendo la leche, vendo la verdura congelada al precio que quiero, estaría bárbaro.
Un minutito.
Pero somos
apenas
tomadores de precios.
Presidente, solo para un título, a cuenta de seguir hablando de este asunto que va a dar para mucho más. ¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral? Un tema de altísima complejidad, no se puede reducir a este título, pero en todo caso, ¿cuál es su primera consideración?
Muy puntual. No la tenemos nosotros en nuestra agenda porque tampoco el gobierno nos ha transmitido la misma.
Muchas gracias, presidente.
No, señor, gracias a ustedes, a toda la audiencia. Me gustan sí los comentarios, no tengo ningún problema recibir críticas positivas o críticas negativas. Nuestra misión es construir el Uruguay y no destruirlo por medio de falacias o argumentos que no son válidos en el siglo XXI.
El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Coralo.